Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Porque la pandemia, aún con su magnitud y halo incierto, no lo es todo, esta noche en La Tribu seguimos transitando los debates en torno a las prácticas y pensamientos emancipadores. El rol de los movimientos sociales, el virtuoso legado de Darío Santillán, pero también el alineamiento de esas organizaciones con el orden estatal, dialogan con la observación acerca del nuevo tipo de institución hegemónica y con la manera en que diversas colectivas pueden inventarse un tipo de vínculo para no quedar atrapadas allí. Estudio, perspectiva, praxis y preguntas conviven aquí, como aporte crítico que resalta un pasado y cuestiona el presente, con la certeza de que la potencia de esos espacios, que además consideramos parte de nuestro propio andar político, continúa latente a pesar de ciertos lineamientos generales que hoy los ubican jugando otro juego. Vaya este nuevo capítulo de Después de la Deriva, para el que contamos con los invalorables aportes de dos intelectuales y militantes como Pablo Huppert y Miguel Maceo, como otra señal que busca desesperada y apasionadamente hallar la ruta donde el horizonte se vea más claro y nos invite a andar.
Después de la Deriva.
Buenas noches, estamos iniciando este martes después de la deriva en su edición número 151 por esta casa con parlantes que es La Tribu, un programa donde intentaremos pensar, reflexionar, agitar y proponer cuestiones que tienen que ver con movimientos sociales, organizaciones políticas, espacios de resistencia y de qué modo esos lugares que consideramos también nuestros están en una tensión difícil con el presente. Aparece siempre el fantasma del Estado y cómo vincularse con él, y también aparece, por supuesto, toda la manipulación y la cooptación de lo institucional. Para intentar desplegar parte de esas ideas, arrancamos ya con uno de los dos entrevistados que nos van a acompañar esta noche, en este caso el historiador y compañero Pablo Huppert, autor de un libro muy interesante que se llama Esto no es una institución, y con quien charlaremos acerca de estas motivaciones.
Bueno, estamos en Después de la Deriva, en charla con el compañero Pablo Huppert, que ha sido bastante habitué de nuestras noches en La Tribu. Y en este caso lo estamos buscando porque no solo por la salida de su libro, que se llama Esto no es una institución, sino porque a partir de ese disparador que propone el libro y que proponen las charlas posteriores que Pablo está realizando a través de diversas plataformas, vuelve a ser muy, muy tentador tratar de analizar y de pensar de qué modo desde ideas emancipatorias, igualitarias, autonomistas, vamos discutiendo con ese Estado que obviamente existe como tal y está muy presente, y de qué modo podemos de alguna manera menguar su halo de subjetividad que parece empañarlo todo. ¿Qué haces, Pablo? Buenas noches, gracias por esta comunicación con Después de la Deriva.
Hola, buenas noches.
¿Qué sentís que se puede ayudar a pensar en relación a esta tensión que aparece permanentemente en relación al Estado, partiendo de esta idea que vos estás poniendo a rodar, que es la astitución o que el Estado como tal y como tantas otras no es una institución?
Claro, el Estado en el siglo XX fue un Estado-nación en el sentido clásico, era un concierto de instituciones que se organizaban jerárquicamente y se centralizaban en ese gran tercero que era el Estado. Hoy las instituciones, viste, todo el tiempo se habla de poca institucionalidad, de baja institucionalidad, pero lo que vemos es que no A pesar de las prácticas denodadas para restituir las viejas instituciones, esas instituciones no vuelven. Por eso el neologismo institución, que suena un poco raro, pero por ahí en mi página web pueden buscar la palabrita y darse una idea con diferentes escritos. Lo que hacen estas instituciones o instituciones fluidas, como les digo yo, instituciones fluidas un poquito siguiendo la línea de Ignacio Laucoy, es adaptarse, llamémoslo así, al mercado que sería su población. Cuando hay un problema, tratan de ofrecer satisfacción. Y la principal dificultad o el principal obstáculo que presenta una institución flexible para las prácticas autónomas es eso, que escucha. No es como la institución de antes que asfixia y monologa y homogeneiza y en algún sentido aplaca todas las diferencias. Acá las diferencias son de alguna manera escuchadas, pero de una manera en general que no nos conviene a los autonomistas, se escucha un problema como una demanda, se escucha un problema como una carencia que hay que suplir. Y eso hace que nos cueste más investigar nuestro deseo, experimentar la problematización colectiva. No sé si es claro esto que estoy diciendo, pero a ver, si podemos dar un ejemplo, hay una escuela en el barrio de Flores, Centro de Formación Profesional, que es una escuela de oficios para adultos, donde se dan distintos cursos, Centro de Formación Profesional número 24. Ellos tenían escasez de aulas. Una vieja biblioteca socialista que estaba a media cuadra y que ya no funcionaba, se acercó a la escuela y le ofrecieron el caserón donde funcionaban para que usen como aula. La escuela dijo, en vez de tener más aulas, queremos abrir esa casa al barrio. Hoy esa casa es la Casona de Flores y es un lugar donde se hacen distintas actividades y donde participan distintos colectivos. Colectivos que pueden ser cooperativas de trabajo o pueden ser colectivos culturales. Se hacen presentaciones de libros, se hacen debates. ¿Y qué quiero contar con esto? Que en vez de simplemente satisfacer la carencia de aula, esta escuela hizo una problematización. ¿Qué podemos hacer para no ser simplemente un cursadero? ¿Qué podemos hacer para que los que cursan no pasen de largo cual consumidores por un comercio, donde lo que consumen es un curso de oficio y se van al mercado, sino que se desarrolla una implicación y se desarrollan unos vínculos distintos, una experiencia distinta en esa vinculación? Cuando la vinculación es distinta, se puede decir que hay una problematización. Hay otras formas de ser afectado por los otros. Entonces está la posibilidad de venir otro con otros. Y no sencillamente la institución fluida satisfaciendo una carencia. Que aparte, esa satisfacción puede ser mayor o menor, completa o incompleta. Pero, digamos, el tema está en no, creo yo, en no girar alrededor de la satisfacción e insatisfacción de una carencia, sino en trabajar en la afirmación de un deseo colectivo.
Refrescada la memoria, consolada, solitaria, desvelada, canta la vihuela. Canta santos milagrosos, canta santo entendimiento. Ayuda, ayuda, Dios, a la vista. Refrescada la memoria, consolada, solitaria, desvelada, canta la vihuela. Canta santos milagrosos, canta santo entendimiento. Ayuda, ayuda, Dios, a la vista la lengua ruda. Añuda la pena, el hombre, el ave, aquí, aquí, a cantar.
Escuchamos aquí en Después de la Deriva a Loli Molina haciendo Martín, canción que integra su flamante disco propio Lo Azul Sobre Mí.
Hay un ejemplo muy bueno de lo que es el formateo de las demandas por parte del Estado y es lo que cuentan los compañeros del MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Cuando ellos reclaman por tierras, reclaman que paren los desmontes ante el avance de la sojización, ellos han recibido propuestas por parte del gobierno provincial de reubicarlos en barrios con viviendas urbanas, digámoslo así, o suburbanas en los alrededores de la capital, pero ellos quieren seguir viviendo en comunidad y trabajando la tierra, no quieren dejar de ser campesinos. De tal manera, la organización colectiva que conocemos como MOCASE, además de todas las cosas que hace, experimenta el deseo de ser campesino y no acepta el formateo de su demanda, no acepta el formateo de su problema como si fuera una demanda de vivienda suburbana. Creo que acá se ve claro lo que puede ser el formateo ya no por parte del mercado, sino por parte del Estado, de un problema colectivo que toma forma de resolución heterónoma, no de resolución o de trabajo autónomo.
Algo que vos decís en proponés en tu libro, una frase bastante fuerte, que es que atender demandas aparece como una forma de dominación, ¿no?
suena raro para nuestra mentalidad de consumidores, donde, digamos, una mentalidad en la que nos convertimos en gente feliz si nuestras demandas han sido satisfechas, donde se llama ciudadanía a tener satisfechas ciertas necesidades, también un poquito al estilo mercantil. Ciudadano ya no es alguien jurídicamente definido desde el nacimiento, como en el Estado-Nación del siglo XIX, sino que ahora el ciudadano es alguien a quien le han satisfecho sus derechos. La dominación no se hace fuerte reprimiendo, se hace fuerte afirmándote como otra cosa que un deseante, afirmándote como un carente que debe resolver esas carencias a la manera del Estado y del mercado. Es decir, el dominado es una producción constante de ese Estado y de ese mercado.
Está bueno. Claro, para eso tenés que tener un colectivo, una comunidad que esté también inventando, ¿no? Esa, de algún modo, esa, no sé si hablarla de, no quiero usar la palabra demanda, pero digo que esté inventando ese propio deseo, que lo esté pudiendo expresar justamente para que eso no sea intervenido por una satisfacción que no sea esa, ¿no?
Tengo que hacer una aclaración importantísima. No se trata de hacer cierto estoicismo y evitar los placeres, sino que se trata de, con otros, encontrar otros placeres. Y si es solo, no vas a tener más remedio que terminar demandando en el mercado. Si es con otros, bueno, ahí tenés la posibilidad de investigar otros deseos y de que en ese roce con otros, otros deseos aparezcan y otros afectos. También otro tipo de conflictos, pero también la posibilidad de trabajar los conflictos.
¿Y vos sentís que en el campo de lo social y lo político hoy está presente esa gimnasia o está todo atravesado por la demanda, lo urgente, lo que en definitiva es como un juego ya dado sobre te pido para que me des o para que me des, te pido 10 para que me des 5 o 4 y seguimos en esta reproducción eterna de esa subjetividad?
Sí, creo que está, que, como vos decís, está presente. O sea, tu pregunta se responde sola, está presente ese toma y daca, ese que ya afloje. Si algo ha logrado después el Estado, después de 2001, después de que se vayan todos, si algo ha logrado es convertirse en aquel al que hay que plantearle todos los problemas sociales. Y la gimnasia en los movimientos es más la gimnasia de mandarle al Estado ciertas gestiones que la gimnasia de investigar qué hacemos con eso que el Estado nos da. Porque no se trata de rechazar, no se trata de decir que no necesitamos alimentos o rampas para los discapacitados o aulas para los cursos. Se trata de eso que el Estado nos da, si nos lo da, ver cómo lo ponemos a jugar en un juego colectivo distinto. Por eso es tan importante que haya colectivos. Creo que los bachilleratos populares son un buen intento de practicar con, muchas veces con salarios estatales y casi siempre con programas del Ministerio de Educación, practicar otro tipo de educación sobre esas plataformas que pone el Estado. Pero ya cuando usás el Estado como plataforma y no como todo lo que hay, ya hay otra gimnasia subjetiva. está la posibilidad de una subjetivación.
Está bueno, estamos en comunicación con Pablo Uper, a quien agradecemos por estar nuevamente con nosotros aquí en Después de la Deriva. Esta última explicación que nos aportaba Pablo puede llevar a sostener, igual te pido que la amplíes un poco, esta idea que aparece en tu libro, Esto no es una institución, acerca de que la microfísica puede multiplicar experiencias emancipatorias. Contanos un poquito de eso y te agradecemos un montón por esta charla.
Bueno, sí, en el libro voy contando distintos ejemplos de colectivos que usan la institución o la institución judía como plataforma. Y estas experiencias, de lo que se trata es de atravesarlas, ¿no? Para producirse como otro sujeto. Después tendremos que ver si después, digamos, en medio de esas experiencias, tenemos que ver si se puede crear una institucionalidad propia de esas experiencias, generar hábitos donde lo que se hace no, es no salir a gestionar demandas, no salir a gestionar, qué sé yo, las ventanas que se rompen, sino sin dejar de hacerlo, tratar de politizar el espacio donde estamos. Es decir, politizar, plantear problemas colectivos. En lo que quiero insistir es en entender que las instituciones, el problema que nos plantean las instituciones contemporáneas, las instituciones judías, o como les digo yo, las instituciones, no es como tradicionalmente su rigidez, su repetición, su burocracia y su poca inclinación a cambiar. Al contrario, es la posibilidad de entrar y salir de ellas, la posibilidad de tomar de cada institución solamente lo que me sirve individualmente. La que no, nos hace consumidores de los servicios institucionales y en ese sentido dominados. En este sentido, ¿por qué me parece importante insistir en esto? Que lo había dicho al pasar. Porque pareciera que el obstáculo a una politización interesante, a una politización autónoma, es la opresión, lo seguimos pensando así con el par instituido instituyente. Y hoy lo instituido no es algo repetitivo. Lo instituido es algo precario que está todo el tiempo tratando de fundar nuevas instituciones, tratando de brindar nuevos servicios, teniendo dinamismo para cada institución estar en las redes sociales y así por el estilo. Son estas, dicho sea de paso, son estas instituciones que vienen practicando hace años la flexibilidad, las que hoy están pudiendo de una u otra manera, mal que mal, existir virtualmente en medio de la cuarentena.
Claro.
Y entonces nuestro trabajo político, si lo queremos llamar instituyente, tenemos que saber que no es instituyente en el sentido de que propone novedad, porque la novedad también la puede proponer el mercado y también la puede proponer el Estado. De lo que se trata, ya la diferencia no está o del antagonismo, no está entre novedad y repetición. Más bien está entre satisfacción de demandas y investigación de deseo colectivo.
Está bueno, es una linda definición, porque también está pensar si, digamos, si estamos pudiendo intervenir en esa dimensión, No solo los que estamos en el territorio del autonomismo, sino también si las organizaciones sociales no han ya como se han quedado cómodas en este rol, digamos, sin poder. No sé si esto vos sentís que se está pensando y observando más allá de digamos, de lo que vos estás planteando aquí teóricamente y con un par de experiencias bien interesantes, pero digo, no, me parece que ya hay un lugar donde estamos todos más o menos cómodos en esa repetición, ¿no?
Es muy probable. De todas maneras, digamos, sin saber del todo en qué están las organizaciones socioterritoriales, tengo la sensación de que siempre ponen algún elemento más que el mero juego de negociación con el Estado. Y ese elemento más sería el que habría que poder pensar colectivamente.
Claro.
No. No puedo responder a tu pregunta, no puedo satisfacer tu demanda, así de sencillo.
No, está muy bien. Bueno, Pablo, te agradezco un
Deberemos
montón.
investigar.
Bueno,
Sí.
muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Gracias a ustedes.
Chao, chao.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Segunda parte de este programa 151 después de la deriva en la tribu, en este caso la comunicación con Miguel Maceo, ensayista, doctor en ciencias sociales de la UBA, profesor, docente, intelectual y un compañero que ha integrado el MTD Aníbal Verón y fue fundador del Frente Popular Darío Santillán, alguien que por estas dos vertientes es una voz autorizada para que nos ayude a pensar y a ver de qué modo se activa lo político en los movimientos y organizaciones sociales.
¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Todo bien. Y la primera pregunta tiene que ver a partir de esto, de este último texto que publicaste en Ignorantes y que tiene que ver con ese homenaje tan sentido y tan potente a la vez a la figura de Darío Santillán. Preguntarte de qué manera debe leerse hoy ese legado. Cuando, bueno, las organizaciones sociales no terminan de dar ese salto a la dimensión política de la que vos también solés hablar en tus escritos, ¿no?
Sí, a ver, en realidad la idea de repensar a Darío, ¿no? Repensar el legado de Darío tiene que ver también con constatar una situación actual que deja mucho que desear. Digo, pensando en función de espacios y de organizaciones que siguen, digamos, identificándose con la figura de Darío, ¿verdad? Entonces, bueno, a partir de esa situación aparece bueno, el interrogante, bueno, en verdad, ¿qué es lo que está representando Darío, ¿no? Si Darío solamente es la expresión de un trabajo de base, de un trabajo, de una solidaridad social básica, o si en esa figura también hay algún contenido político, ¿no? Un contenido político radical. Y yo creo que sí, que la figura de Darío tiene un contenido político radical y tuvo en su momento un contenido político radical, que de algún modo se fue diluyendo con los años, ¿verdad? Digo que esa herencia, digamos, no, hoy prácticamente no se reconoce, que hay más dificultades para reconocer el aspecto estrictamente político de esa herencia, ¿verdad? Y que la fuerza, ¿no? Del movimiento social que Darío expresó, digamos, bueno, hoy se ha diluido, ¿verdad? Se ha despotenciado bastante por distintos factores. Digo, algunos tienen que ver con situaciones políticas más globales, más generales. Y cómo estas políticas afectaron a los propios movimientos, ¿verdad? También hay una cuota de responsabilidad, creo yo, en los movimientos, que hace rato que, por ejemplo, no se ponen a pensar, no se ponen a discutir cuál es en verdad el legado de Darío. En ese sentido, me parece que el legado de Darío tiene un contenido político muy importante, es un contenido político disruptivo, es un contenido político, digamos, que está planteando un alto grado de antagonismo. Quiero decir, a ver, no es solamente la versión, digamos, que hoy uno puede encontrar en organizaciones sociales que asumen prácticamente un perfil mucho más corporativo, ¿verdad? Es decir, creo que el movimiento social después de Darío, años después del asesinato de Darío y Maxi, entró en un camino de corporativización, ¿verdad? Y me parece que el sentido de la figura de Darío en algún sentido contrasta con esa idea de corporativización de los movimientos, ¿verdad? Esa corporativización de los movimientos es uno de los aspectos que limó sus aristas más combativas y más rebeldes, me parece también. En fin, digamos, por ahí va un poco la idea de rescatar la figura de Darío, ¿no? Poniendo el énfasis en ese aspecto político que hoy está muy desdibujado, porque hoy justamente creo que predominan aires más bien de tipo corporativo, es decir, entender la lucha de las organizaciones sociales como una lucha casi en términos sindicales, una especie de sindicalismo de pobres, ¿no? Alguien los definió como un bandorismo de pobres, ya directamente, en un tono un poco más duro, más agresivo, si querés. Pero parece que es cierto eso, de que esa lógica sindical, ¿verdad?, que hoy predomina en los movimientos, tiene que ver con una pérdida de su capacidad política. Algo importante que no quiero dejar de señalar, y es que si bien en 2001, en 2002, en aquellos años no existía un proyecto político claro, digamos, no se llegó a formular un proyecto político claro, por lo menos sí estaba la voluntad de generar ese proyecto político, ¿no? Y me parece que lo que se entendía era que lo que finalmente dignificaba las prácticas, esas pequeñas prácticas en los barrios, en los barrios populares o en las zonas rurales o en donde fuere, digamos, que lo que dignificaba esas prácticas era el proyecto, ¿verdad? Entonces había una apuesta a la construcción de un proyecto propio de las clases populares, de las clases subalternas. Esa idea como que también se empezó a perder, ¿verdad? Entonces, al no haber un proyecto político propio, un montón de prácticas sociales, prácticas culturales, prácticas que también tienen que ver con lo económico, ¿sí? Prácticas vinculadas a la economía popular, por ejemplo, todo eso con toda su potencialidad, con todo lo que tienen de prefigurativo, ¿verdad? Bueno, finalmente se diluye porque falta proyecto, o termina al servicio de otros proyectos que no tiene nada que ver con una idea emancipadora, ¿no?
Está bueno, yo te preguntaría en este caso si Darío fue una excepción entonces en esa conformación, o fue un emergente de un momento político donde una mayoría o al menos una porción importante de ese movimiento en particular pensaba en eso y eso quedó desbaratado y hay, digo, un montón de Daríos latentes pero que han quedado por ahí tapados por esta idea sindical del movimiento social.
Por supuesto era un emergente, Darío, hablo de Darío como emergente.
No, ¿no? Claro, sí, me imagino que estabas personalizándolo.
No lo estoy planteando como una figura excepcional, aunque había algunos elementos en él que, digo, Darío era un referente, ¿no? Un referente natural, siendo un pibe muy joven, y tenía muchas cosas muy claras, quiero decirlo también, pero no, claramente era un emergente de una franja, digamos, ¿no? De la sociedad argentina, de las clases populares en particular, ¿no? De los sectores subalternos, de lo que todavía no se llamaba ni precariado ni pobretariado, pero que era eso, ¿sí? Era ese proletariado, aparte de ese proletariado de las franjas, digamos, más más golpeadas del proletariado extenso argentino de principios del siglo, ¿no? O sea, había muchos compañeros que pensaban eso. De hecho, bueno, muchas de las organizaciones que surgen en aquellos años tienen esta predisposición, ¿verdad? Y la van perdiendo. De hecho, tenían una visualización totalmente distinta del Estado. Su visión del Estado se va a modificar con los años, pero también es porque la política del Estado cambió, ¿verdad? A partir del 2003, 2004, en esos años, cambia la política del Estado y eso también afecta a las organizaciones. Es decir, a ver, si bien hubo en aquellos años posturas casi te diría ideológicas, ¿no? De tinte anarquista o similares o cercanas al anarquismo respecto del Estado, la postura más silvestre, si vos querés, más práctica y concreta, era pararse frente al Estado en una posición de confrontación y de negociación con el Estado, ¿verdad? Pero siempre de confrontación, pensando, digamos, dejando abierta la posibilidad de una negociación, pero siempre con una actitud de confrontación y apostando a la construcción autónoma de las organizaciones. Algo absolutamente lógico también, ¿no? En el marco de una sociedad capitalista y una etapa, digamos, de cualquier construcción, por más radical que sea, tiene que contemplar esta posibilidad, creo. Ahora, esta visión del Estado inicial se empezó a transformar, digamos, ¿no? El Estado comenzó a verse ya directamente como un aliado estratégico, te diría, y lo que se pierde es capacidad de confrontación, y junto con esa capacidad de confrontación que se va perdiendo, yo creo que también se empieza a diluir la idea de la autonomía, y es ahí donde los movimientos ya no se interesan tanto por su autonomía, ¿no? Y ahí justamente cuando ya el horizonte de la autonomía empieza a desaparecer o empieza a tornarse borroso, es justamente cuando también desaparece la idea de un proyecto político, ¿no? De que desde ahí, desde abajo, desde las luchas populares, desde ese sujeto, ¿sí? Entendido también como un sujeto muy amplio, muy diverso, ¿sí? ese proletariado extenso, digamos, la posibilidad de que de ahí surja un proyecto político propio también se diluye y se deposita, en todo caso, se vuelve a confiar en que esa tarea, ese rol, lo va a cumplir alguna élite política más o menos virtuosa o más o menos progresista.
Tiempo y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza la pobreza y el rencor. Tú no pediste la thank you. canción y mañana también cantará en mi país. Somos duros el futuro.
Una enorme versión y singular versión de Adagio en mi país, ese himno de don Alfredo Zitarrosa en la versión del conjunto argentino Tía Juanita.
Estamos hablando con Miguel Maceo aquí en Después de la Deriva. Esta noche también tendremos la palabra de Pablo Hooper, que en su trabajo Esto no es una institución, tiene una frase que es muy poderosa y que te la comparto, Miguel, para que por ahí aplicarla a esta experiencia con los movimientos sociales. Él dice que atender demandas, en definitiva, y elevar esas demandas al Estado y que esas demandas sean atendidas son una nueva forma de dominación, ¿no? Es parte también de un entramado que se ha visto del 2003 para acá muy expresado.
Yo diría que, además, no solo que se ve eso desde el 2003, yo creo que en los últimos tiempos, los últimos años, te diría, ¿no?, se ha profundizado esa idea, mucho más. Es decir, después de la experiencia de gobierno, ¿no?, del macrismo, ¿no?, después de 4 años de gobierno de la derecha, es como que esa idea recobra cada vez más fuerza, se torna como casi, te diría, parte del sentido común de ciertas organizaciones sociales, ¿no?
Y es una tristeza, digamos.
Sí,
porque implica obviamente arriar un montón de ideales. Vos ahí usabas unas frases muy buenas, pero a las que uno adhiere automáticamente, ¿no? Esta idea de pensar la igualdad como punto de partida y construir otra cosa, ¿no? Una subjetividad revolucionaria, creo que es una frase que también vos expresás allí y que bueno, hoy estaría suspendida en pos de, digo, como engordar este cauce que finalmente va a dar como respuesta a estas demandas más urgentes. No se entiende muy bien cuál sería la lógica. No es acá la idea juzgar a los movimientos que están dando la pelea,
por supuesto, pero
sino tratar de pensar,
¿no? Si constatamos que hay una combinación de tres crisis, ¿no? O sea, si bueno, hay una crisis terminal del capitalismo, que es una crisis civilizatoria, que también hay una crisis de la idea de que una alternativa al capitalismo es posible, un poco esta idea de Fisher, ¿no?, de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y si también vemos que hay una crisis de los significados del socialismo, pues bien, digamos, poco hacemos o poco aportamos a resolver esta crisis si militamos y activamos en esa línea. Después también constatamos, por un lado, que existe una especie de objetividad social y política dominante, impuesta, por supuesto, ¿no?, pero dominante, impuesta por el capital, que genera, digamos así, una especie de objetividad enajenante, y al mismo tiempo no hacemos nada por romper con esa objetividad, por salirnos de esa objetividad, la terminamos reproduciendo, ¿verdad? Y esa objetividad que produce y reproduce la enajenación, el alfabetismo político, casi ni siquiera, digamos, nos ponemos en una posición de resistencia. No estoy planteando un rechazo, ni siquiera, ¿no?, un rechazo ideológico visceral a esa objetividad, ni siquiera en forma espontánea la rechazamos. Entonces, bueno, lo que uno termina pensando, digamos, es que hasta qué punto no estamos abonando este neoliberalismo desde abajo, ¿no? Hasta qué punto no contribuimos a una sobreidentificación de las clases subalternas y oprimidas con el neoliberalismo. Sobre todo lo que da más, digamos, más pena, lo que, digamos, no solamente entristece, sino que angustia, es que uno sabe que esa sobreidentificación es autodestructiva, ¿verdad? En fin. Por otro lado, lo que percibo es que muchas organizaciones políticas de izquierda pueden llegar a producir análisis de largo plazo muy, muy certeros, muy correctos, ¿sí? Pero esos análisis de largo plazo no restituyen ningún sentido en el abajo. Uh-huh. Y eso es un problema también, es un gran problema, ¿no? Decíamos también hace poco, bueno, ¿de qué sirve constatar que el rey está desnudo si reina en un campo nudista? ¿No? Entonces, bueno, hay casi como una estrategia en la izquierda en que recurre todo el tiempo a la efeméride, a la solicitada, y no encuentra formas de intervenir en esta realidad que sean, digamos, rupturistas, que sean innovadoras, ¿no? También noto eso, es un problema, es un gran problema, ¿no? Porque los sectores que supuestamente tienen que por lo menos insinuar, ¿no?, líneas de avance o caminos alternativos, no lo hacen. Y eso también hace que los movimientos sociales, las organizaciones populares, se encuentren en esta situación, ¿no?, de pasividad y de relativo estancamiento. Pero digo, es difícil restituir un sentido ahí abajo, ¿no? Y ahí me parece que, volviendo al 2001, ¿no?, volviendo a aquellos años y volviendo a la figura de Darío, digamos, hubo como una generación militante, fugaz tal vez, ¿no?, pero que intentó restituir un sentido y restituyó un sentido ahí abajo, ¿no?, en los sectores más castigados, más lastimados en la sociedad. Ese sentido tenía una potencia emancipatoria, me parece. Y eso uh-huh. es lo que se fue diluyendo con los años. Uh-huh. Y la idea es, bueno, tratar de restituir un sentido similar. Por supuesto, el tiempo ha pasado, la situación es diferente, pero me parece que hay que hacer un esfuerzo por restituir un sentido. Un sentido emancipador, un sentido rupturista.
Y vos, Miguel, como por tu experiencia también militante, como el parte del MTD, del Frente Popular de Darío Santillán, ¿ves en algunos sectores por ahí hoy en día menos importantes en lo numérico, estos fuegos están presentes en algún lado? ¿Crees que es algo que, a partir de que la crisis capitalista se agudice, puede volver a aparecer esta interpelación más honda?
Sí, yo creo que sí. Lo que, si vos me preguntás dónde están, bueno, lo que te puedo decir es que están metidos en embutidos, como digo ahí en la nota, ¿no? Un embutido indescifrable. Uh-huh. Es mucho más difícil de encontrar y, por supuesto que está, por supuesto que existe, ¿no? Pero está más mezclado. Incluso leyendo documentos de las organizaciones o el propio discurso de muchas organizaciones populares, por ejemplo, pensemos en organizaciones vinculadas al movimiento campesino, ¿verdad? Uh-huh. Que en los últimos tiempos suelen aparecer bastante por el tema de la soberanía alimentaria y de la economía popular. Es decir, bueno, están teniendo presencia, ¿no? Mucha presencia. Por otro lado, también en el Estado, ¿no? Hay un montón de espacios estatales que atienden a estos sectores. Y si vos ves, por ejemplo, sus declaraciones, y en sus discursos aparecen consignas muy radicalizadas, ¿no? Se habla de soberanía alimentaria, reforma agraria o reforma agraria popular. Se habla, por ejemplo, también se cuestiona, ¿no?, abiertamente el modelo sojero, a la las políticas de concentración de la tierra, en fin, digamos, es un discurso muy, muy radical. Al mismo tiempo, su posición política es, digamos, muy favorable a los gobiernos disque progresistas o disque nacional populares, que han impulsado además esos mismos modelos que ellos cuestionan, ¿no? Es decir, hay una fuerte contradicción entre su opción política y su visión de la realidad más general, digamos, ¿no? Eso se nota mucho. Lo que está claro es que no hay no tienen confianza política, digamos, no hay proyecto político. Y eso pasa también en otras organizaciones, en donde vos podés encontrarte con definiciones muy, muy radicales, con prácticas que después terminan siendo casi todo lo contrario, te diría, ¿no? Son organizaciones que luego terminan integradas a la gestión, a la gestión pública, o subordinadas a políticas públicas, en donde toda su radicalidad termina diluyéndose. Uh-huh. Pero esto es común también, es un síntoma que me parece que hay que tener en cuenta. Vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Finalmente es el proyecto político lo que dignifica las prácticas, ¿sí? Lo que las proyecta, lo que las articula. En ausencia de eso, bueno, las organizaciones van a replicar lo que conocen y lo que tienen a mano.
Sí, de hecho la semana pasada, el martes último en La Deriva, hicimos un programa sobre la soberanía alimentaria, cuento de todo esto que se agita en torno a Vicentín, y una compañera de la UTT que salió en el programa, entre otras voces, claro, tenía como esta agenda hasta de la reforma agraria, pero es como una agenda de pedido al Estado para que el Estado realmente lo haga, ¿no? No está puesto como una demanda amigable, ¿no? Como una confianza en que en definitiva el Estado o este gobierno, como vos decías, de corte nacional popular o progresista, nos haga el favor de hacerlo, ¿no? Una cosa así.
Sí, o la otra es cuál es el alcance de esa reforma agraria, si se limita, por ejemplo, al reparto de tierras fiscales en algunos lugares, en algunos distritos. El problema es que, digamos, cualquier proyecto de economía popular, si no termina cuestionando una totalidad un poco más extensa, más amplia, no tiene mucho futuro tampoco.
Está muy bien. Bueno, Miguel, te agradecemos mucho por esta comunicación con Después de la Deriva. Seguramente la seguiremos y en algún momento, cuando post pandemia, esperamos poder invitarte a la tribu y charlar ahí en vivo más tranquilo y más largo.
Con todo gusto.
Bueno, muchísimas gracias.
Así nos vamos de una noche más de Después de la Deriva, en este caso la noche 151 aquí por La Tribu. Nos vamos yendo esperando haber hecho algún tipo de aporte a poder seguir caminando juntos y buscando esas alternativas para construir la política de la emancipación que aquí en este programa y en esta radio tienen un micrófono. Nos escuchamos el martes que viene y también nos preguntamos dónde está Facundo.